Saludamos a esta hora de la mañana a Antonio Ravelo, él es vocal y delegado territorial de Fuerteventura en la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, arrancando un año con eso, con bastante trabajo, por todas las circunstancias que estamos viviendo y entre ellas también la que nos toca a nosotros, ¿no? Que es gestionar esas bajas y todo lo que esta pandemia está ocasionando, entre ellos con los trabajadores.
Uh-huh. Precisamente quería hablar de los trabajadores, porque ayer teníamos la posibilidad de escuchar al presidente de Atas Canarias hablarlo desde la perspectiva del, bueno, un autónomo es un trabajador, ¿no? Pero, en fin, él lo hablaba desde el punto de vista de la pequeña empresa y también del autónomo. Pero desde el punto de vista del trabajador, Antonio, ¿qué ha supuesto el colapso del sistema aquí en Canarias? Que no es algo achacable únicamente a las islas, sino que podemos verlo en el resto del territorio. Hay comunidades que ya se han adelantado a lo que ayer presentaba el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y su equipo. Por ejemplo, Cataluña ya ha implementado esa posibilidad de las altas automatizadas. Pero ¿qué ha supuesto de aquí para atrás el que una persona que ha dado positivo, un trabajador, trabajadora que ha dado positivo y no haya tenido la posibilidad o haya tardado en acceder a su médico de cabecera o bien a la línea 900 por el colapso?
Hombre, pues efectivamente estamos ante un colapso extraordinario y que ha generado una situación extraordinaria. Efectivamente, los trabajadores, bueno, los pasos siempre pues se encuentran mal, se ponen en contacto o intentan ponerse en contacto con el Servicio Canario de Salud y se encontraba pues precisamente lo que tú bien has descrito, ¿no? Que no les atendían, que las llamadas hasta en una hora y algo, me contaba alguien con el manos libre puesto y no le cogían la llamada. Y claro, el trabajador tiene 3 días como máximo para entregar ese parte médico de baja a la empresa. La empresa en todo momento tiene que tener conocimiento de la situación del trabajador y pues ahí se generaba un verdadero problema. ¿Qué se hacía? Pues desde los despachos, desde los departamentos de recursos humanos, intentar que el trabajador comunicara de forma fehaciente a la empresa cuál es su situación, a través de un correo electrónico, de un WhatsApp que quedara constancia, y efectivamente pues podían pasar 4, 5 o 6 días sin que pudiese aportar el parte de baja médica, a pesar de que luego se emitía con carácter retroactivo y se emite con carácter retroactivo al momento que comunicó su situación médica.
Me gustaría, Antonio, si te parece, vamos a detenernos aquí para las personas que nos están escuchando y que no hayan tenido acceso a su médico de cabecera o bien a través de la línea 900. El trabajador, por lo que tú nos comentas, tiene que comunicar, independientemente de que tenga la baja o no, que ha sido positivo en COVID, y lo tiene que comunicar por escrito a la empresa.
Bueno, eso no viene recogido en ninguna norma que sea por escrito. Lo que sí recoge la norma es que una vez que el trabajador inicia un proceso de incapacidad temporal, que en este caso, concretamente en este caso, es algo que también que me imagino que ya todos los trabajadores y las empresas conocen, a pesar de que en los partes de baja médica, cuando ayer o antes de ayer se emitía en papel, pone que es enfermedad común, luego el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la empresa lo gestiona como accidente de trabajo. Por lo tanto, su prestación será como accidente de trabajo y la fecha de la baja será la fecha, el mismo día en el que empieza la incapacidad temporal. Entonces, esa comunicación se tiene que hacer en 3 días. Eso sí lo establece la ley. El trabajador tiene que aportar el ejemplar para la empresa en 3 días y la empresa comunicarlo a la entidad gestora o al Instituto Nacional de la Seguridad Social en 5. ¿Por qué se hace esto y por qué se exige? Por dos motivos. Una, por seguridad jurídica del trabajador para con la empresa, que como digo, tiene que saber en todo momento dónde está, en qué situación se encuentra el trabajador. Y segundo, porque esas comunicaciones de confirmación de baja médica que se hacen y que se gestionan ante como la entidad gestora, se hacen, entre otras cosas, para que el trabajador no tenga problemas en lo que es la asistencia sanitaria y también para que su prestación, o sea, su salario mensual, que en este caso será a través de pago directo, pero que lo gestiona la entidad, en este caso el IMSS, lo cobre ordinariamente. Si en ese proceso hay un retraso, puede tener la consecuencia, porque se gestiona a través del pago directo y adelanta el dinero a la empresa, pero puede tener un retraso. De ahí la importancia de ese parte. Como ese parte no se emite físicamente, porque hay una imposibilidad de que el trabajador se ponga en contacto con los servicios de atención primaria o con cualquier facultativo, pues lo que yo sugiero y lo que yo recomiendo es que los trabajadores a través de algún medio de comunicación que sea fehaciente, una llamada o un WhatsApp que deje constancia, un correo electrónico que deje constancia, lo comunica a la empresa para que no tenga ningún problema, que no debería de tenerlo, pero bueno, siempre es bueno que el trabajador tenga una garantía de que lo comunica. Y una vez que tiene el parte médico, como digo, será con carácter retroactivo la fecha de inicio de la baja, que lo aporta la empresa de inmediato.
Ya, hay muchas, en la isla de Fuerteventura, por lo que tú conoces, Antonio, se ha dado mucho esa situación de no acceso al sistema.
Sí, sí, por lo menos de trabajadores vinculados a empresas que gestionamos nosotros a través de nuestros despachos, que somos externos a recursos humanos internos de la empresa, sí que ha pasado. También es cierto que los empresarios están siendo benévolos con esta situación y por lo menos que yo conozca, no ha habido ningún problema, ninguna controversia cuando se ha dado estas situaciones, porque como digo, al quinto o sexto día, pues ya el trabajador aporta parte de baja médica. Pero sí que ha habido un colapso, efectivamente.
Uh-huh. Me gustaría que recordaras cuál es la diferencia, porque lo has mencionado en tu argumentación, Antonio, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad común y accidente de trabajo?
Bueno, la diferencia es la contingencia, la incapacidad temporal, efectivamente, cuando una contingencia común, pues no sé, un resfriado por un lumbago, que nada tiene que ver con el trabajo, y la contingencia profesional es aquella que tiene lugar con ocasión del trabajo o prestando servicios, tiempo y lugar de trabajo, aunque después dentro de esa hay otra variante, que es aquella contingencia que es profesional, que bien viene determinada por el catálogo de enfermedades profesionales y esa enfermedad está encuadrada dentro de ese catálogo, o bien porque aún siendo una patología de base se ha agravado con el trabajo, con las funciones que realiza. Eso es la determinación, será esa situación en la que determinará de qué tipo de contingencia estamos hablando. Y después, de cara al trabajador, pues por un lado la asistencia sanitaria o la acción protectora a ese trabajador puede ser a través de la mutua, de la entidad gestora, si es accidente o enfermedad profesional, o a través del IMSS y también la entidad gestora, si es contingencia común. Y después también, a efectos de la prestación, pues en la contingencia común se suele cobrar el 65% de la base de cotización, a excepción de algunos convenios colectivos que regulan que esa persona tenga un complemento hasta cobrar el 100% de su base de cotización, y si es contingencia profesional, cobra el 75%. Y después también influye que cuando es contingencia profesional, el trabajador cobra desde el mismo día que se inicia la baja médica. Cuando es contingencia común, los tres primeros días de baja no lo cobra. En este caso en concreto, como digo, en los partes se señala, se consigna que es enfermedad común, pero el tratamiento que se le da es como una contingencia profesional, por lo que el trabajador no tiene efectos de prestaciones, ningún tipo de merma. Y después otro detalle, si me permite, ahora que estamos hablando de lo que es el formato de baja, es que a pesar de que en una baja por COVID normalmente se están dando el primer parte por 7 días, el tiempo que te aparece, la duración del parte físico, pone 30. Eso entiendo que lo hace, porque no es competencia nuestra, entiendo que lo hace el Servicio Canario de Salud para tener previsto si esos 7 días, si después de esos 7 días hay una complejidad en la situación de salud del trabajador y que se le puedan emitir ahora, además con esta nueva implantación automatizada, se le pueda generar automáticamente la prórroga de esa baja sin más.
Bien, y yo no sé si las contertulias que nos acompañan, Vanessa, Nairobi o María Jesús, quiere plantearle alguna cuestión a Antonio Ravelo Umpierres, insistimos, vocal y delegado territorial de Fuerteventura en la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. María Jesús, lo que está claro que escuchando a Antonio, tenemos que cada trabajador tenemos que tener casi un asesor, ¿no? Para que nos hable ante esta nueva situación donde nos perdemos, ¿no? Hay mucho detalle y de esos detalles que nos ha ido explicando Antonio, pues se deriva que tenemos que estar muy atentos, porque en ello va parte de nuestro bienestar familiar en el sentido de lo económico, ¿no?
De todas maneras, buenas, Antonio.
Buenos días.
Antonio, desde que inició toda esta situación, y lo tengo que decir porque pues mantuve contacto con él,
con Antonio,
pues se ha implicado no solamente pues en lo que es su entorno más cercano, sino ha ayudado y ha trasladado al resto de los compañeros, porque aquí pues muchas gestorías han hecho un trabajo que no se ve y que a lo mejor tampoco se
sí
se
desde ha tenido, el inicio desde el inicio tenido, de la pandemia
sí,
¿eh?
Desde, que
y lo hemos dicho en muchas ocasiones,
pues aquella parte que a lo mejor la administración pública debería haber dado ese servicio. Entonces yo sí quiero aprovechar, porque sé que desde el minuto cero él se ha implicado y ha ayudado a muchísimas personas, pues ese trabajo que se ha hecho por parte de él y por parte de muchas personas del colectivo. Y en cuanto a esta situación, yo creo que es un avance, obviamente, y también espero que mejore el sobre todo la incertidumbre que muchas veces tenían muchos trabajadores, que yo estoy con Antonio, que creo que las empresas también, por lo menos los casos que yo conozco aquí en la isla, han sido flexibles y no se han portado mal. Quiero decir que han tenido en cuenta la situación de colapso, porque es una realidad, ha habido un colapso no solamente con este servicio, sino con muchos servicios, porque no estábamos preparados para esta situación y bueno, yo espero que sea un paso hacia adelante. Lo único que también es, entiendo la diferencia, pues que sea para personas que no tengan síntomas, porque obviamente claro, una persona que está con síntomas y mala
no se le puede hacer así,
tiene que no, y tiene que ir a un médico y tiene que, o sea, que yo sí entiendo esa diferencia. Y lo único que no sé, porque después también hay muchas diferencias en cuanto a la tipología de trabajadores, que después cuando empecemos a poner el servicio en marcha es cuando nos iremos dando cuenta. Pues no sé, hay trabajadores que sí pueden hacer teletrabajo y por tanto a lo mejor no van a coger esta baja, o sí, después pues hay otros que no, sabes, que no sé después a la hora de las diferentes tipologías
no sectoriza por profesiones, sino por enfermedades. Por la información que nos han trasladado ayer en esa rueda de prensa, hablan de enfermedades determinadas, no por sectores laborales. Si me permite, voy a aprovechar el que Antonio esté con nosotros para saludar a un oyente que quiere plantearle una pregunta a Antonio. Sé que esto no es un consultorio, pero bueno, si me permite, Antonio, le doy paso al oyente. ¿Puede ser, Antonio?
Sí, claro.
Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo se llama?
Mi nombre es John Montenegro.
Hola, John. ¿Qué quiere plantear?
Sí, mira, planteo esta pregunta a razón de una situación que viví esta semana. Tengo un pequeño de 5 años. Él en el colegio fue un contacto estrecho con un compañero que dio positivo. Y claro, él me lo mandan a casa, que tiene que confinarse. Tanto mi pareja como yo trabajamos. Y el problema fue a la hora de pedir una baja, porque es un menor de 5 años, no lo podemos dejar solo en casa, no lo podemos dejar con los abuelos, y no lo podemos, uno de los dos tenía que quedarse con él. Solicité, primero di la información al teléfono del COVID,
sí.
Ellos me han dicho que no tenían razón ni sabían cómo solucionar la situación. Me pasaron al de cita previa. En la cita previa me han dicho que tampoco sabían cómo solucionarlo, pero que si quería me daban cita con el médico. Eso fue el día lunes. Ya me comunicaron para pedir la cita, y la cita más pronta que me daban era para el día 19, y que antes no me podían solucionar nada. En el trabajo planteé la situación y lo que me han dicho es que si pasados 3 días no me presentaba a trabajar, pues que podía dar causa a finalización del contrato, sin tener una causa justificada, un documento. Ellos necesitaban un documento que dijese que yo tenía una baja por COVID o que el médico me diera algo porque tendría que estar con mi hijo a causa del COVID.
Ya, es una situación que se da mucho y muy interesante. Le agradezco mucho al oyente que haya contactado con nosotros para plantear esta situación, pero efectivamente hay un problema en la sociedad y tiene que ver con el menor, con los menores y el cuidado de ellos, ¿no? Antes se lo dejábamos al abuelo, al vecino, al tío, a la tía, pero claro, ante esta situación y un positivo en COVID, lo menos que piensa la familia es dejar al pequeño o a la pequeña con los abuelos o con otro familiar, ¿no? Eso es evidente. Muchísimas gracias y si le parece, ¿puede usted escuchar por la radio lo que le contesta Antonio?
Sí, problema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antonio, ¿qué le podemos decir a este señor que ha expuesto lo que se da en muchos hogares hoy por hoy con el COVID-19?
Pues bien, efectivamente es una situación que se está dando. De hecho, creo que esta mañana había un titular de algún juzgado que ya se ha pronunciado al respecto y obviamente da la razón al trabajador. Vamos a ver. Lo que tiene que hacer el padre es estar con su hijo, eso está claro. Eso, hay un rango normativo que está por arriba del ámbito laboral, que es constitucional, y él como padre tiene la obligación de atender a su menor. No es un derecho, es una obligación. Entonces, la empresa puede plantearle que lo tiene que acreditar, esa ausencia la tiene que acreditar, y cuando la tenga la acredita sin más. Y si la empresa entiende que debe extinguir el contrato por ausencia injustificada, que proceda, y el trabajador tiene todo, por lo menos a mi criterio, todo el derecho a defenderse, y además creo que lleva la razón. Efectivamente, hay una obligación. El colapso que pueda haber en ese momento en el servicio de salud o en el servicio público de salud nos avisa para que él tenga una obligación que tiene que cumplir, y tendrá que acreditar que efectivamente su menor estaba por COVID, que a él le han dado una incapacidad temporal o cualquier otro tipo de permiso que pueda entender que tiene derecho, a raíz de que tiene que estar con su hijo, y tendrá también que acreditar que el otro progenitor, en este caso su madre, no puede atenderlo. Eso sí es muy importante. O sea, habrá que acreditar a través de horarios, de registro de control horario, y la obligación del otro progenitor, como digo, de que no puede ser él y que le corresponde en este caso al padre el que le toque quedarse, ¿vale? Pero vamos, yo creo que ahí, el señor debe estar tranquilo, como digo, hay una obligación que está por arriba del ámbito de la normativa laboral y es perfectamente defendible, y además creo que lleva la razón. Y como digo, hay alguna sentencia ya por ahí, por lo que vi en titulares, que los juzgados empiezan a resolver en ese sentido.
Bien, pues claro, lo que pasa es que el trabajador estará pensando, me quedo sin el trabajo durante unas semanas hasta que se resuelva, semanas o meses, no lo sé cómo está ahora mismo el tema de los litigios, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, pero el temor de la familia es a quedarse precisamente sin su puesto de trabajo, porque ya luego la ley le da la posibilidad a la empresa de admitir, de indemnizar, en fin, ahí ya entramos en otro ámbito, Antonio, ¿no?
Sí, claro. A ver, nadie puede impedir a la empresa que tome las acciones oportunas o las acciones legales oportunas. Pero aquí lo que está claro es que hay una situación real que obliga, entre comillas, a un padre a estar al lado de su menor. Lo obliga. No es que lo decida el padre. No está el padre cogiéndose las vacaciones de forma voluntaria. Está obligado por una norma con rango de ley superior a la norma laboral, a la reglamentación laboral. Entonces, ahí lo único que tenía que acreditar el trabajador es que tenía que ser quien se quedaba a cargo de su hijo y que no era la madre. Que uno de los dos obviamente tendrá que trabajar, pero que en este caso puede ser cualquiera de los dos progenitores. Y cuando venga esa parte de baja, aunque llegue dentro de 6 meses, pues se aportará y tendrá los efectos retroactivos que cubran esta ausencia del trabajador. Uh-huh. Desde luego, más allá del punto de vista o al análisis jurídico que pueda hacer de la situación, lo que está claro es que ningún padre va a dejar a su hijo solo por ir a cumplir con un trabajo cuando su hijo le ha dicho un médico que está enfermo.
Bien, perfecto. Bueno, ahí
y más un menor. Es que la coherencia también prima en los juzgados, aunque no, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, así lo entendemos todos, ¿no? De ahí la palabra justicia, ¿no? En fin. La última pregunta ya te dejo, Antonio, que sé que hoy estás fuera con muchísimo trabajo, pero me gustaría conocer tu opinión. No sé si has tenido la oportunidad de leer lo que nos ha planteado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esto de las bajas automatizadas, que hay que leer también la letra pequeña. Ya saben que está destinada a un... Eso sí es verdad, es el mayor número de personas que en estos momentos están solicitando la baja. Tiene que ver con la edad, ¿no? Y con síntomas leves, pero no todo el mundo puede acceder a este sistema de automatización de la incapacidad temporal. Pero, en fin, ¿has podido leer lo que nos dice la Consejería de Sanidad al respecto?
Sí, sí. A ver, yo creo que si opera tal y como se describe, va a agilizar muchísimo. Efectivamente, creo que en una simulación que hacían en el día de ayer, de unas 3.000 y pico incapacidades temporales que se dieron, 2.000 y algo copaba el tema de COVID, ¿no? Yo creo que sí, lo va a agilizar. Y además, creo que va a dar tranquilidad al trabajador, porque además es el propio Servicio Canario de Salud quien gestiona esa incapacidad temporal con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para generar esa prestación. Justo lo que hablábamos antes, o sea, ese círculo temporal o ese inter de tiempo que se tiene que ir gestionando ya se hace directamente. Por lo menos eso es lo que yo entiendo de la norma. Por lo tanto, sí que lo debería agilizar. Incluso, se tramita de forma automática o se gestiona de forma automática, parece ser la baja y el alta. O sea que ya desde una primera transacción ya quedan las dos cosas emitidas. El trabajador se va a enterar a través de un SMS y que si por casualidad hay un agravamiento de la situación, pues a través de ese teléfono de nuevo se pone en contacto y es el médico quien le llama para una posible prórroga de esa baja. Lo que sí, aprovechando los micrófonos, sí me gustaría hacer un toque de atención muy importante. Es vital que todos tengamos nuestro teléfono móvil, el nuestro, o de alguien muy cercano, informado en nuestra cartilla de seguridad social o en el INS, porque la vía de comunicación va a ser por ahí. Entonces, hay mucha gente, lo sé porque todos los días llega gente a las asesorías, a los despachos, incluso a la administración, al INS, a comunicar su número de teléfono porque no lo tienen comunicado. Y eso es vital. O que ha comunicado un número que ya no tienen activo, que ya no lo tienen. Eso es vital porque esa va a ser la comunicación y la constancia de que su baje se ha tramitado.
Vale, por lo tanto es muy recomendable que aquella persona que tenga dudas ante qué número de teléfono está asociado a su tarjeta sanitaria, que compruebe que efectivamente es un número de móvil o bien un número cercano, ¿no?, que puedan hacer uso esos servicios del Gobierno de Canarias para comunicar el alta o la baja. O enormemente agradecidos, Antonio, por tu intervención esta mañana en la radio y sobre todo por ser tan didáctico, que a veces la parte técnica se lía un poco y no llega el mensaje, pero yo creo que ha sido suficientemente clarificador lo que nos ha trasladado nuestro invitado, Antonio Ravel Umpierres, vocal y delegado territorial de Fuerteventura en la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Muchísimas gracias, Antonio.
Nada, gracias a ustedes y en nombre del colegio y el colectivo al que represento, Grados Sociales, agradecerle las menciones que se han hecho por parte de los contertulias y nada, aquí estamos para lo que necesitamos. Hemos estado 2 años a piñón prácticamente y esa es nuestra obligación. Así que muchas gracias por las alusiones.
Un abrazo.